¿Cómo te va, Sebastián? Iván y Facundo te saludan.
Iván, Facundo, ¿cómo están? Qué gusto hablar con ustedes.
Muy bien, el gusto es nuestro. Bueno, Sebastián, contanos un poco, ¿cómo aparece Panseri en tu vida? ¿Por qué después de esa aparición surge esto del documental?
Mira, hace más o menos 10 años yo no hacía documentales, yo era sociólogo y me buscaba la vida haciendo un poco de todo. Y vivía en España, y un amigo español que tenía una editorial que se llamaba Capitán Swing me dijo que por qué no buscaba yo un libro clásico futbolero para reeditar, y ahí me puse a buscar y pasé por todos los escritores, literatos que habían hecho algo sobre fútbol: Galeano, Benedetti, Camus, Soriano, Fontana Rosa, Villorba, y un día apareció Panseri. Me lo nombraron, yo no sabía quién era, me parecía que era un personaje de una película de Pasolini, no tenía la más puta idea quién era, sobre todo porque yo soy argentino, pero me crié fuera de Argentina, entonces no lo había escuchado nunca. Claro que yo llegué a Argentina a los 28 años. Claro que si yo hubiese vivido esos 28 años en Argentina y no fuera, a lo mejor tampoco lo hubiese escuchado su nombre, claro. ¿No? Como me di cuenta cuando empecé a buscar a ese tal Dante Panseri, que me había dicho mi jefe en ese momento, no estaban los libros por ningún lado, nadie sabía quién era, los menores de 40 no tenían ni la más puta idea, los mayores de 60 hacen un silencio cuando les nombras Panseri, como miran al cielo, como la Meca, ¿viste? Es como, lo odien o lo quieran, siempre se genera un silencio con ese tipo. Y nada, arrancó una búsqueda muy larga de sus libros, y de la familia para poder reeditar los libros, y después de 2 años de búsqueda de la familia los encontré, llamando a las páginas amarillas, a todos los Panseri de las páginas, claro. Hasta que el número 57 era Paola, una sobrina, y ahí logré reeditar Dinámica de Alguien Pensado, y ahí ya sabía yo que había una película, no solo por Panseri, sino por la búsqueda, claro, que implicaba encontrar a Panseri.
Ese método lo transformaste después en película, que la verdad que está muy interesante, Sebastián. Y además yo diría que lo de Panseri a uno le pasa también, como uno estudió periodismo deportivo, conoce, ha escuchado hablar de él, pero también, vos corregime si no es así, pero también de Panseri se habla mucho y se lee poco. La famosa frase "Dinámica de lo impensado", es más bien una frase que se usa mucho, pero el libro en sí... me parece que, o sospecho, por lo menos tengo la leve sospecha, de que no es tan leído. Por suerte se lo han podido reeditar, como vos bien marcabas, y eso puede acercar más a la lectura, que la verdad que es fabulosa, que no se va con el tiempo, sobre todo.
Sí, lo que pasa es que, digo, con todo el respeto al periodismo deportivo y a muchos de mis colegas, yo no soy periodista, pero digamos que hace 10 años que se hace esta peli, he tenido mucha relación con periodistas deportivos. Como Panseri decía que el periodismo era periodismo secal, y que después puede tener un apellido, ¿no? En economía, cultural, político y deportivo, pero primero había que ser periodista. Y lo que pasa con el periodismo deportivo hoy en día, sobre todo en Argentina, bueno, en todo el mundo, es que son un rubro, son un gremio del espectáculo que dicen muchas fabadas todo el tiempo y que generan mucho dinero. Entonces, el periodismo deportivo en sí no es una profesión demasiado leída, ¿no? Y menos ahora. Tú ya de 20 años no lees más de 2 páginas, pero les parece mucho. Pero pueden ser millonarios, ricos y famosos porque tienen muchos seguidores en Instagram. Entonces, a lo que voy es que el universo del periodismo deportivo no es el mejor receptor de la dinámica del impensado, que es un libro largo, difícil, medio pedregoso, es crítica cultural, como dice Matías Bauso en la peli, ¿no? Es un lenguaje más sociológico que de periodismo deportivo. Entonces, es como que escribir un libro para un interlocutor inexistente.
Claro.
Y eso es un problema. Sí. Y así está el periodismo deportivo hoy, diciendo las palabras que dice todo el día.
Sí, yo creo que apuntaría ese análisis que vos haces del periodismo deportivo, sobre todo a los medios concentrados, pero que Panseri trabajó también, por ahí no era la concentración de medios que hay hoy, pero sí le tocó trabajar, por ejemplo, fue director del Gráfico, y ahí en el tráiler escuchábamos en el adelanto lo que pasó con el Gráfico cuando lo arrancó Panseri, y así claro, todo el tipo se mantuvo inamovible.
Claro, totalmente, el tipo escribía notas larguísimas, cuando entró al gráfico le escribían cartas al director y le decían, no escribe muy largo, no escriba más, se queja de todo, y el tipo redoblaba la apuesta. Y le importaba poco si el gráfico bajaba sus ventas a la mitad, porque él iba a decir lo que tenía que decir donde le tuviera que decir. Y así, pareciendo que actuaba a contracorriente de los usos y costumbres, el tipo igual era popular, igual era leído, igual tuvo una columna al principio de los 70 en Tele11 a las 10 de la noche en horario estelar, igual fue director de la prensa, igual fue el director, igual estuvo en el diario Así vendiendo como nadie, lo cual, bueno, es que no sé si hoy sería posible, pero el tipo demostró que siendo crítico y siendo contundente con textos largos, igual iba a ser leído. En el sentido de que uno también como que subestima mucho al público, ¿no? Y el público no somos tan boludos como los medios nos quieren, en lo que nos quieren convertir, ¿no?
Hablas, dan cuenta de que, bueno, se intentó cambiar mucho de lo que parecía, bueno, imposible de cambiar, ¿no? Dentro de sus lemas de vida, de profesión. ¿Crees que se aplica algo de sus teorías actualmente en el periodismo intelectual, si se puede decir, en el periodismo deportivo?
Muchos decían que Panseri era un pesimista porque se quejaba de todo, y un día Javier Scher dijo que Panseri era un optimista porque se quejaba de todo, pero a la vez ofrecía una solución para cada problema, ¿no? Entonces, esa figura del pesimista no le calza la contraria, pero no se nota. Yo creo que siempre las cosas se pueden cambiar, por eso hay gente cambiando las cosas. Lo que pasa es que normalmente no se pueden cambiar desde lugares de poder, también desde otro lugar, y es gradual el cambio que uno puede generar. Lo que sí creo, y estoy convencido, y además muy feliz, es de haber aportado el granito de arena al hacer esta película, porque me parece que cosas se pueden cambiar mucho, poco, no lo sé. Pero yo creo que la figura de Panseri, con la revisión de los libros que hizo Matías Bauser, que hicimos nosotros, y con esta película, toma un rol, adquiere un papel que no se le había dado. Y sí creo que el pensamiento de Panseri es una herramienta de combate y es la base del pensamiento crítico dentro del pensamiento futbolero.
Sí, Sebastián, también está muy bueno, por un lado, recordar parte de la historia más allá de lo que está escrito. Está bueno lo de cómo se dio la renuncia de Panseri del gráfico, porque tiene esta cuestión también del tema de que fue uno de los primeros y pocos, diría yo, que se opuso a la realización aquí en el país del Mundial 78, que fue en plena dictadura militar. También ahí hubo una, decía, de su renuncia del gráfico después de que por entonces ministro de Economía, Álvaro Sogaray, quiso hacer una publicación en una revista que era deportiva. Esos detalles que también contiene el documental, que estaría bueno repasarlo para que la gente se enganche, y que no es un documental solo de fútbol para los futboleros. Lo digo porque lo vi con alguien que no es muy futbolera, una chica, mi compañera, y le encantó. Por eso está bueno, digo, que no se queden con que es un documental de periodismo deportivo solo de fútbol.
Sí, mira, nosotros desde el principio, cuando empezamos a hacer la peli, nos interesó que la peli tuviese una trama, ¿no? La trama es la búsqueda de todo aquello que de Panseri queda, en principio, principalmente material de archivo y la familia. Bien. Esa trama la pensamos para que sea una peli con que cuenta una historia, no un reportaje sobre el periodismo deportivo. Claro. No era el objetivo. La verdad que hacer una peli para quedarse en un nicho y en un público objetivo chiquito, y que encima será el periodismo deportivo, que es un público al cual tampoco es que respeto demasiado, no me parecía. Y creo que hemos logrado que la historia se cuente y que la historia se entretenga, y entonces ahí Panseri aparece como una figura, como un buen personaje, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, sí, lo que decías de la renuncia al gráfico del 78, él siempre se enfrentó al poder. Y eso a mí me parece básico y fundamental. Por eso elegí hacer esta película, porque lo admiro. Más allá de que se le critique porque era un poco conservador por momentos, que era muy gorila de manera permanente. Digo, el tipo tiene sus cosas, ¿no? Tiene sus cosas. Se le puede cuestionar. Pero en el mapa grande, en el plano abierto, es la figura que más admiro yo en cuanto a la valentía y el coraje que tuvo para hacer lo que hizo. Porque uno después cuando ve la peli o relea a los mitos y leyendas que fueron valientes, hay muchas veces que no le damos valor del todo a la valentía, al coraje. Y eso a mí sí me parece importante. Cuando Panseri hacía lo que hacía, no tenía un colchón. Si lo echaban del laburo, no tenía un colchón económico donde caerse y decir, bueno, no importa. Era valentía de verdad. Entonces, en el año 62, el ministro Alzogaray solicita escribir una nota para el pueblo argentino que sea publicada en el número donde se cubría el clásico Boca River, es decir, el número más leído del año. Y Panseri dice, ni a palo voy a permitir que Alzogaray publique una nota al pueblo argentino mientras yo dirija. Y entonces dice, bueno, lo va a publicar igual, y dice, bueno, entonces yo me voy. Eso es coraje. También. Esos son principios. Y al que le quede el saco, que se le ponga. Entonces, como que darle el valor a la valentía me parece fundamental. Y después, en el 78, fue realmente el único tipo del periodismo excluyendo a todos los movimientos de izquierda, ¿no? Excluyendo a los Rodolfo Walsh y a los movimientos realmente de izquierda, que tampoco es que hablaban de fútbol, pero excluyendo ese universo, fue el único tipo que se enfrentó de verdad públicamente y directamente en los despachos oficiales, en la prensa, en todos lados, a la dictadura, al mundial de la dictadura. Y eso a mí me parece una joya, me parece muy bueno, sobre todo porque darle valor a eso, porque se le ha intentado restar valor desde la derecha y desde la izquierda y desde el peronismo, porque muchos dicen, no, bueno, pasa que él no corría riesgos, porque como era gorila y medio de derecha, entonces no corría riesgos. Y entonces después dicen, no, lo que pasa es que la crítica de Panseri no era política, no era ideológica, era económica. Y es mentira, es falso, no se le puede legitimar por ahí. Porque si Panseri decía que el dinero que se iba a utilizar para el Mundial era el dinero que había que utilizar para hacer escuelas y hacer hospitales. Por eso dicen que es una crítica económica, pero eso no es una crítica económica. Lo que decir que hay que hacer hospitales, claro, que hay que hacer escuelas, es ideológico, es una cuestión de principios. Entonces, se le ha intentado eliminar del mapa a Panseri desde todos los sectores, porque él no comunicaba directamente ni orgánicamente con ningún sector. Entonces, por eso es un conservador anarquista, es una figura maravillosa, que en el fondo no es más que un libre pensador. No era militar, no lo querían los militares. No era radical, no lo querían los radicales. No era izquierda, no lo quiere la izquierda. No era peronista, no lo quieren los peronistas. Por eso pasaron 40 años para que se reeditaran sus libros y hiciera la película. Porque no lo quiere nadie. Nadie se lo apropia, ¿no?
Exactamente. Sebastián, desde ya, muchísimas gracias. Así que, para quienes quieran enterarse si se encuentra o no a Panseri en este documental, Buscando a Panseri, ya lo pueden ver en cine.ar. Sebastián, te agradecemos mucho el contacto.
Nada, un placer enorme. Muchas gracias. Aquí estamos, cualquier cosa.